Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al Ecuador del mes y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. El otoño sigue sacando la patita, le ha costado, ¿eh? Más de 20 días desde que entró oficialmente el 23 de septiembre y se va a ir haciendo fuerte a lo largo de la próxima semana. Para hoy se esperan chubascos fuertes en la costa de Cataluña y también en Baleares. Se anuncian lluvias en la provincia de Castellón y luego en el otro extremo hay probabilidad de chubascos en el oeste de Galicia que se irán extendiendo a medida de que avance el día a puntos de Castilla y León y ya por la tarde también a Extremadura. En cuanto a las temperaturas, van a ser parecidas a las de ayer. Algo más frescas en el noroeste peninsular y en la mitad norte del litoral mediterráneo. Es decir, van a ser más frescas donde va a llover. Y luego más altas en el interior sureste. En el resto, como digo, prácticamente igual. La noticia en este domingo sigue en Oriente Próximo. El ultimátum de 24 horas dado por Israel a los ciudadanos del norte de Gaza ha concluido y lo ha hecho con el resultado previsible. En tan poco tiempo es imposible desplazar a más de 1 millón de personas en una franja de terreno tan escasa como poblada. Sin opciones de cruzar fronteras de ningún tipo, ni siquiera ese paso de Rafah por Egipto, donde, como ya se había anunciado, no se va a abrir ningún tipo de corredor humanitario. Con estas condiciones, sí, claro, miles han conseguido moverse hacia el sur. Imposible calcular la cifra, tampoco de los que se han quedado. Bien porque se resisten a abandonar su casa, porque están enfermos y no pueden moverse, o porque directamente no tienen medios, por lo que sea. ¿Ahora qué? Pues a Israel le toca evaluar la situación que se ha quedado y redefinir su respuesta, fundamentalmente la terrestre, pero también la aérea y la naval. Aquí ya no caben fallos. Después de los errores en la inteligencia y en la seguridad del país que permitieron entrar a Hamas como si las puertas estuvieran abiertas de par en par, el primer ministro Netanyahu no tiene margen ni siquiera para un desliz. Por eso ha vendido la imagen de que está al frente del operativo y por la tarde de este sábado acudía a las afueras de la franja de Gaza para arengar a los soldados de infantería. Bueno, ¿estáis listos para la siguiente fase? Ya está llegando. Esto es lo que les decía Netanyahu a los militares israelíes en un vídeo que ha difundido él mismo, con los soldados asintiendo con la cabeza, en un gesto de cara al exterior, sí, de cara a los terroristas de Hamas, por supuesto, pero también en clave interna. Sabe que su imagen y su credibilidad ahora mismo son nulas. Y se mantiene en el poder porque lo prioritario para los israelíes es combatir la amenaza sin precedentes que les ha lanzado Hamas y cuyo objetivo es claro: aniquilar la única democracia que hay en la zona y el propio pueblo judío. Esto se llama exterminio, que es lo que pretende Hamas. Por eso las críticas hacia Netanyahu, las críticas internas, ahora mismo no son generalizadas. Hay que priorizar otras cuestiones, como te puedes imaginar. Cuando pase todo, le pedirán cuentas y el propio Benjamín Netanyahu sabe que está completamente abrasado. Además de los detalles de la operación, la gran preocupación mundial es la crisis humanitaria que se va a abrir. Y primero hay que recordar lo obvio. Es una guerra que trata de destruir todas las bases de Hamas, donde se forman a los terroristas y donde lanzan los cohetes y misiles al territorio israelí. Pero como en toda guerra, va a haber víctimas civiles. Esto no hay que tener ninguna duda. Y la realidad, ahora mismo, como en toda guerra, como en todo conflicto, es mucho más compleja que los deseos. En esa parte de la franja siguen muchos civiles palestinos, que, como te decía, no han podido o no han querido desplazarse hacia el sur. Hay también rehenes que llevan una semana en manos de los terroristas, tanto en territorio palestino como en el sur de Israel. Y luego hay cientos de personas que no son de Hamas, en Gaza, y que no quieren saber nada de ellos, pero que van a ser utilizados como escudos humanos. ¿Esto qué supone? Si se trata de evitar el mayor número de víctimas civiles posibles, el ejército israelí tiene que arriesgar a sus propios hombres en la incursión por tierra. Y no parece que estén dispuestos, porque eso supondría una contestación mayor para el plan de Netanyahu. Esto puede llevar al ejército israelí a no entrar con toda la fuerza en Gaza de manera inmediata. Bueno, pues esta es la teoría que defiende el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Esto es lo que decía Mediodía Cope.
Israel se tomará cierto tiempo antes de lanzar la ofensiva terrestre. Tiene que estar completamente seguro de cómo están las cosas. Tiene que volver a explorar la zona, tiene, no solo desde el aire, sino también desde la superficie, antes de tener garantías de que sabe lo que se va a encontrar.
Bueno, pues iremos viendo la evolución de esta guerra que apenas solo ha hecho más que empezar y cuyas consecuencias, tanto humanas como económicas, van a ser incalculables. Lo que sí sabemos es que la ola de terror y de miedo comienza a propagarse. No perdamos de vista lo que viene ocurriendo en Francia en las últimas horas. Todo empezó el viernes con el asesinato de un profesor en un instituto público de Arras, que es un municipio minero e industrial al norte de Francia. El atacante, un antiguo alumno de origen checheno, que en el momento del apuñalamiento gritó "¡Alá es grande!". Ahora mismo en Francia se mantiene el nivel de alerta antiterrorista, categoría máxima. Hay desplegados más de 7.000 agentes porque hay temor a un atentado. Y eso expande el pánico, aunque sea de momento, esperemos que así continúe, de momento, a través de falsos avisos. Primero fue una amenaza ante la posible presencia de una bomba la que obligó este sábado a desalojar uno de los museos más visitados de todo el mundo, como es el Louvre. Louvre de París, que a media tarde estaba repleto de turistas. Sonaban las alarmas para que salieran todos. Luego otro aviso de bomba, que después resultó ser falso, y que obligó a desalojar el Palacio de Versalles, también en París. Y al poco tiempo, una estación de tren en Lyon, lo mismo. Bueno, esto, como te puedes imaginar, genera pánico en buena parte de la población francesa, porque el miedo es libre. En España, ¿qué? Vamos a por una nueva semana marcada por las conversaciones de Sánchez para sacar adelante la investidura. Lo de estos últimos días, con la ronda de consultas, no deja de ser un trámite, porque donde realmente se fraguan los acuerdos es en las conversaciones secretas. Y de esto, el PSOE no revela nada. Lo único bueno de los separatistas es que no ocultan su larga lista de peticiones. Y viendo los antecedentes, también sabemos que Sánchez está dispuesto a darles todo lo que pidan, con tal de seguir en el poder. La clave sigue estando en Waterloo. Y ya veremos si acude hasta esa ciudad belga algún dirigente socialista para tratar de convencer al delincuente fugado. Además de la visita de Yolanda Díaz, que no sentó nada bien en Ferraz, que no sentó nada bien tampoco en la parte socialista de Moncloa, pues no sabemos si Puigdemont se ha visto con alguien a ese nivel, dentro del círculo socialista. Si lo han hecho, lo único claro es que lo han ocultado. Lo que no han podido ocultar es la foto con Bildu. Y mira que lo intentaron al convocar ese encuentro en medio de un puente. Después de ese encuentro con los herederos del brazo político de ETA, Pedro Sánchez se fue a Extremadura, con el modus operandi de siempre. Para viajar en Falcón, ¿qué hace? Se agenda algún acto oficial y así justifica su desplazamiento en el avión, que pagamos entre todos, aunque el verdadero motivo sea dar un mitin de partido. Ya no se corta, ¿eh? Cada vez las excusas son más triviales. Mira, la última ha sido una visita al Teatro María Luisa de Mérida. Pero a lo que realmente iba Sánchez era a dar un mitin, en el que, por cierto, perdió una gran oportunidad ante los extremeños para explicarles la amnistía con la que pretenden limpiar el historial delictivo de los condenados por el intento de golpe separatista. Y perdió una gran oportunidad para contarles a los extremeños que se ha abrazado a Bildu y que va a tener que realizar concesiones económicas que van a ahondar aún más las diferencias entre los españoles. Y aquí los extremeños no salen bien parados. Pero lo importante es seguir en el poder con un gobierno progresista.
Vamos a trabajar porque hay un gobierno progresista que haga políticas progresistas, que apueste por la convivencia siempre dentro del marco de la Constitución española.
Progresistas, Junts, el PNV y Bildu, ¿cómo te lo comes? Unos con condenados en sus listas por delitos de sangre. Otros, la derecha más tradicional del País Vasco. Y los primeros, los de Junts, con un delincuente fugado y con condenados por intentar dar un golpe separatista. Eso es progresismo. Ya. Vamos con otras noticias de este domingo. Te las cuento ya en titulares con Israel Remuñán. Más presión.
Alrededor de 400 inmigrantes han llegado a Canarias en las últimas horas en 8 embarcaciones diferentes. Ya son más de 14.000 en lo que va de año, pero el archipiélago no es la única zona de llegada. También han entrado pateras por Almería, Murcia y Baleares.
Detenido.
La Guardia Civil ha arrestado en Mijas a un hombre tras localizar el cuerpo sin vida de su mujer de 33 años. La víctima falleció tras caer de un quinto piso en esta localidad malagueña. Estaba inscrita en el sistema policial Biogen, destinado a proteger a mujeres víctimas de la violencia de género. De hecho, fue atendido en urgencias la noche anterior por una supuesta agresión, pero no quiso denunciar.
Se busca.
La policía mantiene todas las hipótesis abiertas ante la desaparición de Álvaro Prieto, jugador de fútbol del equipo juvenil del Córdoba. No se sabe nada de él desde el jueves, cuando su rastro se perdió en la estación de Santa Justa en Sevilla.
Milagro.
Encuentran a una bebé recién nacida abandonada en la calle en Málaga. Tenía solo unas horas de vida y estaba sola tumbada sobre el suelo. La persona que se la encontró la cubrió con una sudadera para darle calor y llamó al servicio de emergencias. La bebé permanece en el hospital, pero su estado de salud es bueno.
Esto ha ocurrido en un municipio malagueño de Mijas. Y plebiscito.
Domingo de elecciones en Polonia, unos comicios que se plantean como un plebiscito europeísta. El principal favorito es el actual primer ministro Morawiecki, que mantiene cierta distancia con Bruselas. Su principal rival, el europeísta Donald Tusk, también votarán en referéndum si aceptan el plan migratorio propuesto por la Unión Europea.
La mañana del fin de semana de COPE que comienza y que nos va a llevar hasta las 8:30. Ahora son las 6:12, 5:12 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy termina el plazo para que España comunique la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos que se aprobaron para que los países se recuperaran tras la pandemia. Son los denominados fondos Next Generation. España es uno de los países más beneficiados por los fondos europeos. De hecho, somos el Estado miembro que más dinero ha recibido a fondo perdido, pero también uno de los que lleva más retraso en ejecutar las partidas y en rendir cuentas. Como te decía, hoy se agota ese plazo para que España comunique la lista de beneficiarios porque es un paso clave que nos exige Bruselas en ese compromiso de transparencia que adquirió España con la Unión. Pero, ¿acaso se conoce realmente el grado de ejecución de los fondos o qué cantidades han recibido o cuánto se ha gastado? Eduardo Irastorza, profesor de IAE Business School, ha explicado en COPE que lo que se sabe es que son a fondo perdido.
No se sabe, se sabe sí que somos el país que más dinero ha recibido. A fondo perdido, una palabra que debería asustarnos muchísimo, ¿no? Porque cuando se habla de fondo perdido parece como que no hay que rendir cuenta de ello y eso no es así.
Según el Centro de Análisis Económicos de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, el año pasado no se llegó a convocar ni la mitad de las más de 35.000 millones recibidos y no habría llegado a la economía real ni el 45% del dinero. Pero ahora el otro problema que surge es cómo se han repartido los fondos y en ese aspecto el profesor tiene serias dudas.
Hemos visto dudas respecto a cómo se ha repartido ese dinero. Puede que haya sido con criterios de clientelismo en algunas ocasiones, también de cosmética, también de mensajes políticos disfrazados, fondos que se dirigen a la crisis climática y a tantas otras cosas, de rentabilidad inmediata pues poco perceptible y en menor medida al crecimiento.
entonces no sabemos cuánto se ha gastado, tampoco sabemos en qué se ha gastado, y todo esto agravado puede traer consecuencias y, según el profesor, pueden ser incluso desastrosas.
Las consecuencias pueden ser desastrosas porque son como agua de mayo para la economía española. No podemos pasarnos sin ellos. Ya tenemos una mala experiencia de las anteriores ocasiones. Esta es la cuarta vez que nos llega este dinero, ¿no? Una mala experiencia previa, en el mejor de los casos, poco profesional y poco rigurosa, que no nos ha llevado a sacar conclusiones. O sea, ¿qué persona, qué familia estableció unos gastos que no puede definir a qué lo ha dedicado o qué le ha supuesto? Pues sería algo realmente preocupante.
Desde el Tribunal de Cuentas Europeo se advierten irregularidades en el uso de los fondos, y los hombres de negro que nos visitaron este verano afirmaron que no sabían dónde habían ido a parar los fondos. El propio Banco de España avisa del lento cumplimiento de los objetivos. Son fondos europeos que estableció la Unión Europea para hacer frente a la pandemia, también tras la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa en su país vecino. Y ahora se abre otra crisis de consecuencias incalculables, la guerra en Gaza. Cientos de miles de personas, familias enteras, continúan huyendo de esa zona norte de la franja que Israel planea arrasar. ¿El cuándo? No lo sabemos. Su ultimátum terminó hace más de 16 horas, pero el cómo ya avisan de que será por tierra, por mar y por aire. Como venimos contando en COPE, son más de 1.100.000 palestinos los que hace unas semanas se encontraban en esa parte del territorio gazatí. Ahora es difícil saber cuántos hay. De hecho, es ahora la misión del ejército de Israel.
Es muy difícil distinguir entre los militantes de Hamas, los civiles que ayudan a Hamas, incluso los civiles que están allí sencillamente porque no les dejan salir y no tienen más remedio. Todo esto exige aproximarse, exige paciencia.
Es el almirante de la reserva, Juan Rodríguez Garat, que aquí en Mediodía COPE nos ha dado unas claves sobre cómo tendrá que ser esa incursión que planea Israel. Lo primero, ya lo estás viendo, en principio no va a ser inmediato. Inminente es lo que nos dicen que sí, inmediato de momento no. Israel se tiene que asegurar de que no haya bajas civiles durante su ofensiva, aunque, como nos cuenta el almirante, eso será prácticamente imposible.
Lo que está teniendo lugar en Gaza en este momento es una guerra que para la que hay un casus belli claro, que son los ataques de Hamas, y que Israel ha decidido continuarlo como una guerra. Tenemos la mentalidad en general de que esa proporcionalidad que se le exige a Israel implica que no puede perder la vida ningún civil. La guerra no es así.
La guerra, dice el almirante, tiene reglas, pero las imágenes que nos llegan desde esa zona no nos hacen pensar que se estén respetando. Asesinatos de mujeres, niños, decapitaciones, palizas, violaciones. Y tras esa incursión que plantea Israel, jamás, los terroristas de Hamas seguirán sin respetarlo.
Encontrarán con un enemigo que no solo dispone de rehenes, sino que utiliza a su propio pueblo como escudos humanos. La operación es extremadamente complicada porque cuantos más garantías quiera Israel dar de que se producen las menores bajas civiles posibles, más tiene que arriesgar a sus soldados.
No hay que olvidar a las víctimas, son lo prioritario ahora mismo. El Ministerio de Salud palestino ha elevado a 2.300 los muertos y a más de 3.000 los heridos por los bombardeos del ejército israelí. En Israel son 1.300 fallecidos y más de 3.000 heridos dejados por la invasión, por el ataque de Hamas que comenzó el pasado sábado.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE, estar informado. La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sí, ya sé que en estas conversaciones previas a la investidura de Pedro Sánchez se está hablando mucho de amnistía, se está hablando mucho de referéndum, se está hablando también del dinero que exige Cataluña y muy poco de otras cuestiones que son centrales y fundamentales para cualquier democracia moderna. Una de ellas es, sin duda alguna, la educación. Y quiero que te quedes con un dato. Uno de cada tres profesores ha experimentado falta de ilusión, apatía o pérdida de interés en su profesión. Y dos de cada cuatro han padecido ansiedad y depresión en algún momento de su trayectoria dando clase. Así lo asegura un informe que han titulado El profesorado en España, que lo ha elaborado la Fundación SM y que vamos nosotros aquí a destripar. En la mañana del fin de semana de COPE, Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Fíjate, este estudio también muestra que cada vez hay más profesores que deciden distanciarse de sus alumnos. Es curioso, en concreto, 2 de cada 5 docentes trabajan con indiferencia. Dicen que esto es casi 20 veces más que en 2007.
Y si nos preguntamos por las razones, en muchos casos la falta de respeto de algunos alumnos hacia los profesores. El 30% de los docentes confiesa que ser intimidado o insultado es su principal fuente de estrés. Son cifras que realmente preocupan, y el respeto por cualquier superior en cualquier ámbito de nuestra vida debería ser algo innato en nosotros, pero hoy, en la mañana del fin de semana de COPE, hemos decidido centrarnos en aquellos profesores que siguen viviendo con ilusión su profesión y que no dejan que ciertos comportamientos afecten a su vocación. Hay muchos, ¿eh?
Y por eso hoy vamos a hacer una comparativa, Antonio. Te voy a presentar a dos profesores de universidad. El primero de ellos es Enrique Aparicio. Él es docente en la Universidad de Alicante y que enseña también a otros profesores a cómo dar clase.
Yo imparto clases en las asignaturas de arquitectura, técnica, arquitectura y en cualquier rama de las ingenierías. También imparto el máster para profesorado de enseñanza secundaria. Pues imparto las prácticas de cómo se deben de dar las clases por los futuros profesores que van a ser. Con 26 años.
¿Y cuándo te jubilas?
Pues el año que viene.
Está a punto de jubilarse Enrique, y en el punto totalmente contrario tenemos a Clara Calonge, que con 26 años ya es profesora en la Universidad Ciudad San Pablo de Madrid.
Doy clase en la asignatura de redes informáticas, que se cursa el segundo año de ingeniería informática. Y bueno, llevo muy poquito tiempo dando clase porque este es mi primer año, así que desde septiembre que empezamos hasta lo que llevamos de octubre, un mesecito.
Bueno, Antonio, como ves, dos personas que comparten su vocación por la docencia, pero en momentos muy diferentes de su vida y de su profesión. Ahora vamos a analizar con ellos el cambio de comportamiento de los alumnos a lo largo de estos años.
Bueno, la experiencia de Enrique frente a la frescura de Clara, la veteranía de uno frente, en parte, a la bisoñez de otra. La primera diferencia que encontramos entre los alumnos que llegaban a clase hace 25, 30 años frente a los de ahora es, sin duda alguna, la tecnología. Que para Enrique es clave porque dice que los alumnos en estos momentos se encuentran menos perdidos cuando aterrizan en la facultad.
Antiguamente venía el universitario con más interés, era más respetuoso, estaba totalmente desorientado, tenía muy poco apoyo a nivel institucional de la universidad. A diferencia de ahora, cualquier universitario que llega a la universidad, pues el tener un móvil en la mano y las redes sociales y la tecnología a tu favor, eso le ha hecho cambiar a mejor. La tecnología ha cambiado todo, y antes tenías que ir a las bibliotecas. Comparado a ahora, que como lo tienen todo en el móvil, creo que bajan la guardia y van un poco medio durmiendo en los primeros cursos, vienen los primeros años un poco flotando.
La tecnología les ayuda a sentirse menos perdidos, nada más aterrizar en la universidad, pero como nos indica Enrique y nos confirma Clara, hace también que se despisten, porque Clara se ha adelantado el problema.
Bueno, lo de despistarse con la tecnología es algo a lo que estamos sometidos en el siglo XXI todos, ¿no? Intento evitarlo, y la forma de evitarlo es prohibiendo en mis clases todo tipo de objetos tecnológicos, a no ser que sea para tomar apuntes o porque yo lo diga porque haya que hacer alguna práctica. Pero mis clases normalmente son yo explicando en la pizarra, en una pizarra de tizas, haciendo dibujos y ellos copiando a papel y boli.
Bueno, te recuerdo ese dato, que asegura que el 40% de los profesores se están distanciando de los alumnos, entre otras cuestiones, por sus malos comportamientos. Pero Enrique, profesor de la Universidad de Alicante, nos explica que cuando él comenzó a estudiar en Madrid, los profesores por lo general se dedicaban tan solo a dar clase, y que en muchas ocasiones ni se sabían el nombre de los que iban a esas aulas. En la actualidad sí que se tiene un trato más personalizado con cada alumno, que además preguntan cuando no entienden algo.
El respeto que se tenía, ni tanto ni tan calvo, teníamos un respeto que llegaba a ser miedo escénico a tener que preguntarle tú algo a algún profesor. Eso tampoco se tenía que llegar a eso. ¿Pero qué? Porque fomentaban eso, que tú no me vengas a mí a preguntarme nada hasta que no te hayas estudiado el tema. Y ahora no, Ahora van, aunque no hayas estudiado el tema, pues van y te preguntan.
De hecho, Antonio, la relación que tiene Clara, profesora de la Universidad CEU San Pablo aquí en Madrid, con sus alumnos es contraria, es de total cercanía.
Bueno, la comunicación con los alumnos yo creo que se basa más en cómo la quiere enfocar el profesor a la edad del profesor. A mí me gusta mucho empatizar con ellos, que ellos entiendan que yo estuve en su posición hace pocos años y que se sientan libres de preguntar todo lo que quieran. Que haya un ambiente de confianza en el aula y que no sientan en ningún momento que los voy a juzgar porque hagan una pregunta tonta o porque no entiendan cualquier concepto que yo considere básico de la asignatura.
Los datos de los informes como el que ha elaborado SM acerca del profesorado en España, que hablan de uno de cada tres profesores que ha experimentado falta de ilusión, no nos debe hacer perder la esperanza, y por eso hemos hablado con profesores que se han incorporado hace muy poquito a la docencia, como es el caso de Clara.
En clase se portan bastante bien. Yo creo que tengo mucha suerte porque tengo un grupo de alumnos muy majetes. Y bueno, hemos conseguido crear un ambiente de concentración en el aula muy bueno. Cuando estamos fuera del aula, ellos saben que pueden bromear conmigo, yo bromeo con ellos. Y al final, bueno, pues ese ambiente de concentración que hemos conseguido crear entre todos creo que es muy bueno y a ellos les viene muy bien a la hora de ir aprendiendo la asignatura.
Pero es cierto que en lo que sí que hay cierta diferencia entre antes, hace unos 25, 30 años y ahora, es en la educación en general y en el respeto. Dice Enrique que entre los alumnos se nota mucho qué tipo de educación, por ejemplo, se les ha dado en casa o han tenido previa, porque se refleja en el aula, en la universidad, pero que también se nota el cambio de comportamiento general de la sociedad en sí.
Pero en términos generales ha habido bastante a mejor en el aspecto personal del alumnado y peor en el aspecto de análisis, reflexión, preparación, esfuerzo, actitud. Claro, todo eso se refleja también en la forma de comportamiento de la sociedad.
Bueno, profesores, la visión de profesores con más de 30 años de experiencia, la de otros que se acaban de incorporar a la docencia, y qué bueno es escucharlos y no tanto a los políticos que abordan cuestiones que, les aseguro, no son ni decisivas ni son prioridad para la mayor parte de los españoles. Ha liado este sábado en Madrid, en pleno centro, el cantante Carlos Vives. Ha colapsado desde la Puerta de Alcalá a la Gran Vía, del Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos, todo abarrotado en un concierto organizado por la Comunidad de Madrid dentro de los actos del Día de la Hispanidad de este año. Actos, por cierto, dedicados a la cultura en español bajo el lema "Todos los acentos caben en Madrid".
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Uno, dos, chuta!
La emoción.
¡Uno!
Solo en tiempo de juego.
¡Acabo de diluir!
La diversión. Solo en tiempo de juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, hola!
Solo en tiempo de juego.
Este domingo toda la Liga de Segunda.
¡Viva el fútbol!
Y nuevo partido de la selección.
¡Oh, vaya, bravo!
Noruega, España.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Es domingo, es 15 de octubre y va a llover. Precipitaciones más que necesitadas en el litoral catalán, también va a llover en Galicia, en el oeste, lo va a hacer a lo largo del día en Castilla y León y también en Extremadura. Enseguida te actualizo lo último sobre el conflicto en la guerra en Israel, pero antes seguro que en las últimas semanas has oído hablar mucho de una palabra, hackeo, porque sí, a lo largo de estos días hemos conocido cómo muchas empresas han sido víctimas de un ciberataque que ha dejado expuestos a miles de clientes por todo el mundo. El último, ya lo sabes, fue a Air Europa, donde los hackeadores consiguieron los datos de millones de clientes por todo el mundo, y la propia compañía tuvo que salir a hacer un comunicado en donde le pedía a todos que cancelaran sus tarjetas de crédito para precisamente impedir sustracciones de dinero. Como ese caso, varios, porque como nos dicen los expertos, los datos de usuarios no hacen más que crecer en Internet, y eso implica también un mal tratamiento de ellos. Porque puede que nosotros protejamos todo lo que podamos nuestros datos, pero esos mismos ya los tienen otras empresas. ¿Cómo proteger nuestros datos entonces? ¿Cómo protegerlos? ¿Qué se puede hacer contra las amenazas externas? Hay empresas que precisamente se dedican a eso, a tratar y a proteger esos datos. ¿Cómo lo hacen? Nos lo cuenta Adela de Toledo, portavoz de la empresa Pure Storage.
Cuando todo lo demás ha fallado, nuestros sistemas lo que permiten es tener ese imágenes de los datos que sean inmutables y que no puedan ser accedidas y que nunca puedan ser ni corrompidas ni puedan ser manipuladas. Hay un último punto de defensa que lo que permite es que ese dato por lo menos no se pierda. Y lo siguiente que hay que hacer es recuperarlo de forma tan rápida en que el cliente y el negocio no quede afectado. Mm-hmm.
Como nos cuenta, es difícil prever cuándo te pueden atacar, pero por eso hay que estar preparado para cualquier ciberataque.
En nuestro caso, la tecnología es una tecnología que llamamos Safe Mode, es una tecnología por defecto que está en nuestras plataformas. Solamente hay que activarla, no hay un coste adicional por ello, y es tecnología muy, muy innovadora. Lo que persigue es, primero, que no se puedan acceder los datos y que no se puedan alterar. Solamente hay una combinación de personas del cliente que pueden acceder a esos datos junto con personas de nuestra área de soporte.
Nos cuenta Adela Toledo, portavoz de la empresa Pure Storage, que el malware espía puede llegar a estar dentro de la organización durante semanas sin que te des cuenta. Y lo bueno de este tipo de empresas es que también analizan los datos y permiten prever situaciones que tratar en el futuro, como están haciendo con la carrocería de Fórmula 1 de Mercedes.
Lo que hacemos es, en tiempo real, durante tiempo de una carrera y con todos los devices que van recogiendo en tiempo real información de todo lo que ocurre, de la meteorología, de las ruedas, de cualquier tipo de conducción, y permite en tiempo real tomar las decisiones al equipo de cómo ajustar para poder ganar una carrera, por ejemplo, ¿no? O para tener previsiones de dónde van a estar los puntos de fallo.
Una empresa que está trabajando para sintetizar datos a partir de moléculas de ADN para identificar enfermedades que puedan ser hereditarias. Hasta ahora vamos con otras noticias que te cuento ya con Israel Remuñán. El ejército israelí se prepara para entrar por tierra en Gaza después de finalizar el ultimátum.
Preparados para la siguiente fase, así están los soldados israelíes en las fronteras de la franja después de recibir la visita de Netanyahu. Entran por tierra para acabar con Hamas, que posee una amplia red de túneles subterráneos. Mientras, miles de palestinos siguen huyendo hacia el sur de Gaza, los pasos fronterizos continúan cerrados y la ONU pide que se abran corredores humanitarios. Este sábado murieron más de 300 palestinos, la cifra más alta desde que se desató la crisis. Además, el líder de Hamás se ha reunido con el ministro de Exteriores de Irán y Estados Unidos ha enviado un nuevo grupo de portaaviones al Mediterráneo, después de una llamada entre Biden y Netanyahu.
La tensión en Oriente Próximo se siente en el resto del mundo, sobre todo en Francia, donde viven en alerta máxima antiterrorista.
Sí, 7.000 militares desplazados en las calles del país y avisos de atentado que han provocado el desalojo del Museo del Louvre y del Palacio de Versalles. Los actos antisemitas se han multiplicado en el país en los últimos días y también ha habido manifestaciones a favor de Palestina. Hay que recordar también el asesinato el pasado viernes de un profesor de instituto en Arras. Fue atacado por un islamista checheno.
Continúa la llegada de pateras a Canarias, alrededor de 400 inmigrantes en las últimas horas.
Después del colapso de la Isla del Hierro, las instalaciones de acogida de Lanzarote han vivido una situación similar. Han llegado en 8 embarcaciones. Las Canarias son la zona principal de entrada, con más de 14.000 en lo que va de año. Pero también en las últimas horas han llegado 216 inmigrantes a Murcia y 21 a Mallorca, lo que hace más de 1.600 en las Baleares. El ministro Marlaska preside mañana una reunión en Las Palmas para abordar esta crisis.
Y no hay fútbol en primera, pero sí en segunda. Carlos Martínez.
Francia, que ganó su partido a Países Bajos 1-2 con doblete de Mbappé, Portugal, que venció 3-2 a Eslovaquia con otro doblete de Cristiano, y Bélgica, que se impuso a Austria 2-3, son las selecciones que ya han conseguido el pase matemático para la Eurocopa de 2024. Otra que consiguió una victoria importante para mantener vivas sus opciones es Grecia, que complica la vida a Países Bajos tras ganar a Irlanda por 2 goles. La selección española jugará el domingo frente a Noruega a las 9:45 y, dependiendo del resultado de Escocia, podríamos dormir líderes esa misma noche. Podrás escuchar el partido en directo en Tiempo de Juego de la cadena COPE. En cuanto a motor, este fin de semana se disputa el GP de Indonesia. Los españoles Aleix Espargaró y Pedro Acosta han dominado la primera jornada de entrenamientos en sus respectivas...
Vamos con el repaso a los periódicos de este domingo. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Y ese fin del ultimátum dado por Israel a la población gazatí para abandonar el norte de la franja está presente en todas las portadas.
Estamos listos, titula ABC en su portada esas palabras que el primer ministro israelí difundió a través de sus redes sociales en una arenga a las tropas en la frontera de Gaza antes de ordenar el avance sobre el territorio palestino. Vemos una imagen de unos niños jugando, corriendo felices en un kibutz, en esas comunidades agrícolas. Una foto de hace justo una semana, porque ahora toda esa zona aseguran está arrasada por Hamás. Los sueños rotos, dice ABC, por Hamás en la vida de los kibutz. El Mundo también abre con esa foto del primer ministro de Israel, Netanyahu, arengando a esas tropas que están desplegadas en frente de Gaza. Están preparadas para esa ofensiva total. Dice que el país encara la gran ofensiva por tierra, por mar y por aire contra la organización terrorista. 500.000 de ciudadanos de Gaza tratan, dice, de escapar del ataque y las bombas a través de 2 corredores humanitarios, pese a la prohibición de los líderes terroristas.
Bueno, una foto en El País a 5 columnas de un palestino cargando a una niña herida.
Sí, en un ataque por parte de Israel en el sur de Gaza, una emergencia total, titula, porque escasea la electricidad en toda la franja y no llegan más alimentos ni combustible por ese bloqueo de Israel. Hace mención este periódico a que esta es la última batalla de Netanyahu, la guerra contra Hamás. Dice, pone contra las cuerdas a un político que ha esgrimido la seguridad como su mayor activo durante 15 años en el poder.
Y entrevista en La Razón a la presidenta de Baleares, Marga Proens.
Sí, la amnistía es el mayor acto de corrupción de España. Dice la presidenta en esta entrevista, defiende que la gente está en todo su derecho de salir a la calle a protestar contra el engaño de las elecciones. Tenemos, dice Marga Proens en esta entrevista en La Razón, la obligación de velar por la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. Son algunos de esos titulares que nos deja la presidenta de Baleares en este periódico, Antonio.
Y a cuenta de esa foto de la vergüenza de este viernes tras la reunión entre Pedro Sánchez y los representantes de Bildu, en ese encuentro, uno de los que participó, además de Merche Ipurua, además de la que titulaba en el diario Egin, Ortega vuelve a la cárcel cuando la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara tras 532 días de cautiverio, estuvo presente el portavoz de Bildu en el Senado, un tal L. Javarrieta. Bueno, pues hoy El Mundo desvela que ese senador de Bildu es amigo íntimo de un terrorista de ETA, de un etarra que participó en el atentado contra... entonces líder de las Juventudes Socialistas de Euskadi contra Eduardo Madina. Ahí aparece la foto junto a ese terrorista y al lado, mientras estrechaba este viernes la mano del presidente en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez. Son las 6:39, 5:39, seguimos. Y lo hacemos con el comentario de José Luis Restán, con lo que ha dado de luz esta semana, con lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis, buenos días.
Hola, Antonio. Cuando programaron su ataque terrorista, los líderes de Hamas sabían que se trataba de una acción suicida. Además de las numerosas víctimas israelíes, toda la población de Gaza sufre ya y sufrirá aún más en los próximos días. Los acuerdos firmados por Israel y Emiratos Árabes, hasta hace poco impensables, estaban dando sus frutos. El conflicto palestino parecía congelado. Los líderes de Hamas parecían apostar por una vía pragmática. Todo eso, si alguna vez fue verdad, se ha terminado. Por otra parte, la población de Gaza está secuestrada por la organización islamista, que nunca ha querido una mejora real de la vida de más de 2 millones de palestinos que sobreviven en condiciones inhumanas en la franja. Israel y la comunidad internacional tienen el derecho y el deber de responder a los terroristas y de garantizar la seguridad. Pero la respuesta debe ser proporcional. La supresión de la ayuda internacional solo serviría para que la población palestina se viera aún más castigada. No habrá ni paz ni estabilidad en Oriente Próximo mientras Israel no goce de seguridad y mientras los palestinos no se les garantice un futuro digno. En este sentido, los líderes de Israel y de Palestina deben responder a los verdaderos intereses de sus respectivos pueblos. Y hace 4 años, Bildu favoreció con su abstención la investidura de Pedro Sánchez. Ahora ya son decisivos y votarán sí a Sánchez, dicen que para frenar a las derechas. El presidente en funciones ha agradecido el gesto dándoles la foto que les legitima como actores políticos relevantes y socios confiables. La foto, que Sánchez se niega a hacerse con Vox, y los 70 minutos de reunión con los portavoces de Bildu es una declaración de intenciones. Estamos en una etapa nueva, dicen desde el entorno de Sánchez, y hay que actuar con normalidad. Bildu ya tiene lo que quería y Sánchez lo que necesita. Con este gesto y la foto de la líder de Sumar con Puigdemont, se inicia un tiempo político nuevo del que solo Sánchez será responsable. La autodeterminación, que es lo que Junts y Bildu anhelan, estará pronto sobre la mesa y sin apenas resistencia ciudadana. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Cualquier movimiento en el contexto internacional afecta a prácticamente todos los sectores. Lo hemos visto con la invasión rusa en Ucrania y ahora la economía también se pone en guardia ante la guerra en Oriente Próximo. Hay sectores en los que no salen de una crisis y se meten en otra. Por eso en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener en la situación del campo español, también de la ganadería, que se está viendo afectada muy negativamente por la grave sequía que padecemos, a lo que hay que añadir el aumento de los costes de producción, especialmente de la energía. Las reservas de agua de los embalses han vuelto a caer esta semana. Están al 35% de su capacidad total. Y ojo, porque es la segunda cifra más baja en esta época del año desde 1995. La peor parte se la siguen llevando en Andalucía, donde los embalses de la cuenca Guadalete-Barbate apenas están al 15%. Enseguida te detallo alguna de sus consecuencias. Pero antes vamos a poner el foco en otro problema muy relevante que continúa acechando al sector primario de nuestro país. Me refiero a la falta de relevo generacional. Le pone voz José, que es un agricultor en Zamora.
Pienso jubilarme a los 65 años y no tengo relevo generacional. No hay relevo generacional. No encuentro relevo generacional para mi explotación. Yo no quisiera venderla, que quisiera que algún joven se quedara con mi explotación, que ya lo estoy mirando a ver, y no creas que es fácil.
No es fácil. Nos ha contado José aquí en COPE que los jóvenes... Alicia García, buenos días.
Buenos días.
No quieren trabajar en el campo.
Sí, esa falta de relevo generacional que estamos escuchando a través del testimonio de José es uno de los principales retos a los que se enfrenta el campo de nuestro país. Vamos a poner algunos datos sobre la mesa. De aquí al año 2030 se calcula que 6 de cada 10 responsables de explotaciones agrícolas se van a jubilar. Así que echando números hará falta que en la próxima década se incorporen unas 200.000 personas para poder garantizar así la viabilidad de nuestro campo. Y hay que tener en cuenta que la llamada generación del baby boom está cerca de jubilarse.
Hay una falta de relevo generacional importante, muy, muy, muy importante, porque también nos afecta la famosa generación del baby boom, de los que nacimos en torno a los años 60, porque estamos a punto de jubilación muchísimos agricultores de aquella época.
Seguimos escuchando a José, que es productor de cereales en Zamora, que nos ha detallado también aquí en COPE algunas de las soluciones que podrían atraer a más jóvenes al campo, y muchas, nos dice, tienen que ver con las mujeres.
Si a la gente que está jubilada y a los absentistas del campo, que no viven de esto, no les dieran ayudas de la PAC, los jóvenes tendrían acceso a tierras relativamente baratas o con unos alquileres que los pudieran soportar y que ellos a la vez pudieran sacar beneficio. Otro factor muy importante es la mujer. La mujer es clave para que haya relevo generacional en el sector. Debería de haber ayudas discriminatorias en favor de la mujer rural, porque que es la que hace quedar a los hombres en el campo y a los hijos, favoreciéndola que ella tenga trabajo, que haya guardería para los hijos, que haya colegios, que haya médicos.
Qué importante es todo esto último que ha dicho para el medio rural. Bueno, mira la edad media de los responsables de las explotaciones agrarias en España. Es de 56 años y solo un 14% de los agricultores tiene menos de 54 años. Si no se encuentran soluciones a corto o medio plazo, muchas explotaciones tendrán que cerrar y otras es posible que se tengan que vender a fondos de inversión, según ha explicado en COPE Luis Pérez de las Juventudes del Sindicato Agrario COAG. Ese cierre implicaría la pérdida de productos de buena calidad y la agricultura familiar desaparecería, pero hay más consecuencias.
El agricultor fija territorio, está utilizando los recursos naturales de su explotación, está dejando un valor económico, está evitando la despoblación rural. Lógicamente, no solo se pierde el producto, el alimento, sino que se pierden otra serie de valores indirectos.
Desde luego que tiene muchísima importancia el campo en nuestra vida, claro que sí. Desde las organizaciones agrarias, lo escuchamos, piden políticas públicas de calidad. Reclaman a los políticos que no se acuerden de ellos solo cuando hay elecciones a la vista. Y principalmente quieren que a la hora de negociar esas políticas se sienten a la mesa jóvenes agricultores.
Con unas políticas públicas de calidad en materia de relevo generacional, lo que nos hace falta es estructura y lo que nos hace falta es que la administración se siente delante de la mesa de negociación, haya jóvenes que saben lo que cuesta incorporarse, lo que cuesta pagar esos créditos, hacer su explotación dimensionada y rentable, pues a las coyunturas actuales de mercado. Hace falta que se dé voz a los jóvenes, no que solamente el relevo generacional sea algo que le llene la boca a cierta gente cada X años en campaña.
Como estamos escuchando, en España lo que sigue predominando son explotaciones pequeñas lideradas por hombres de avanzada edad. Pero en el lado opuesto, aunque sean pocos, aún hay jóvenes que sí ven en el campo futuro. Muchos lo hacen siguiendo la tradición familiar, es el caso de David. Con él hemos hablado aquí en COPE, tiene 38 años, se dedica al cultivo de cereal en Tudela, en Navarra. Él entiende a la perfección que muchos jóvenes no quieran o no puedan trabajar en el campo. Lo primero nos explica es que hace falta mucho dinero para sacar adelante una explotación.
Al final, para tener una explotación a día de hoy, hace falta una cantidad muy importante de recursos. Las máquinas, las instalaciones, sea una granja, sean tractores, cuesta muchísimo dinero, y para alguien empezar desde cero o intentar modernizarse y ser productivo, realmente es una barrera de entrada muy fuerte o una barrera que impide continuar a algunos en el sector.
El caso es que pese a las muchas dificultades que se le han presentado, David, este agricultor de 38 años, tiene claro que su vocación puede con casi todo.
A mí me gusta muchísimo, es algo que lo he vivido desde pequeño porque mi familia son agricultores, tanto mi padre como mis hermanos, además de la tradición familiar, es algo que me ha gustado siempre desde que tengo recuerdo, desde que he acompañado a mis padres, a mis hermanos al campo, y esa aparte de mi profesión es algo que me encanta.
A esa falta de relevo generacional en el campo hay que añadirle este año otro grave problema. Te lo contaba al principio, la sequía. Una sequía que deja una larga lista de problemas en todo el campo. Precisamente por la falta de lluvias, el precio del forraje para los animales se ha disparado, atención, más de un 300%. Esa producción de paja va menguando por culpa de la sequía, mientras que la demanda no para de crecer precisamente por eso, por la escasez de pasto.
Sí, Antonio, hablamos además de esa sequía que está abocando a muchos ganaderos a tener que sacrificar su ganado. Es una situación que ya hemos contado aquí porque se viene repitiendo desde hace meses. La falta de lluvia asfixia a agricultores y a ganaderos. Muchos han optado por sacrificar a sus animales pues porque no les sale rentable. Incluso se han matado vacas jóvenes y productivas. Muchos mataderos han estado colapsados. Por ejemplo, a Manolo, que es un ganadero de Vitigudino en Salamanca, mantener a todo su ganado le sale por 20.000 euros al mes. Eso nos ha contado. Es el doble que hace un par de campañas. Tiene vacas de carne y también ha tenido que tomar la dolorosa decisión de comenzar a desprenderse de sus animales.
De esas 150 vacas, tengo que dejar todos los años entre 15 y 20 terneras. Si me paso 3 años o 4 sin dejar vacas, cuando pasen 4 o 5 años, yo me quedo con 90 vacas o menos, más las que quitas, ves que no repones, o una vaca que se muere. Para mí, yo no pienso en dejar hembras. Y si tengo que meter 30 vacas a cebarlas y llevarlas al matadero, al precio que está la carne, al final las llevo. Y es que al final me va a obligar a hacerlo para mantener las que me quedan.
Bueno, pues esta es la situación del campo, de la agricultura, de la ganadería, con un presente y un futuro muy complicados.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Nos vamos adentrando en este 15 de octubre y antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, repasamos esas noticias que en el día a día nos pasan inadvertidas, temas más curiosos, a veces amables, otras no tanto, y que se encarga de recopilar Elena Fornás. Buenos días de nuevo, Elena.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, en España estamos centrados en si Sánchez saca adelante su propia investidura. Los socios de los que depende ya les conocemos, son partidos que como Junts o Esquerra son decisivos, sin apenas llegar ni siquiera a un 2% del total de los votos. Por eso hoy nos preguntamos si tendría cabida en España un partido que en Austria se posiciona como tercera fuerza.
Hier ist der euer Bierbrunnen.
De primera es Elena. A los que nos gusta el zumo de cebada suena muy bien. Es el partido de la cerveza.
Sí, concretamente este audio que acabamos de escuchar, estaban ahí instaurando la fuente de la cerveza que prometen a todos, ¿no? Es, en fin, un partido refrescante que en Austria en 8 años ha pasado de ser una propuesta algo humorística, como nos lo puede parecer a nosotros ahora mismo, a ser actualmente uno de los partidos favoritos que propone puntos tan interesantes como, pues es lo que hemos escuchado, una fuente no con agua, una fuente que salga cerveza en pleno centro de Viena. Esta es una de sus promesas electorales, que no está nada mal. Otra es crear una asignación mensual gratuita de cerveza, Antonio. No,
la también conocida como Birrocracia, fue creada por inspiración de uno de sus componentes que tenía un grupo punk.
Pues sí, entre sus canciones destacaban frases como: si te gusta estar gordo y beber mucho todos los días, entonces voten por nosotros ahora, el partido de la cerveza. Aboliremos el impuesto del alcohol. Bueno, Antonio, a todo esto, para este partido no toda la cerveza vale. La famosa Radler es su enemiga acérrima. Tanto es así que plantean un impuesto para ellos del 50% de esta bebida.
No les gusta la cerveza con limón a este Beer Party y su birrocracia con dos ejes, la libertad de opinión y la cerveza. Viendo cómo van las negociaciones para formar gobierno en España, algunos se estará pensando irse a vivir a Austria, ¿no? Bueno, hablando de cerveza, atentos a este proyecto. Elaboran este producto con aguas residuales.
Pues sí, es un proyecto pionero desarrollado por una empresa de Estados Unidos. Se trata de la primera cerveza hecha con aguas residuales de las casas, lavabos, lavavajillas, lavadoras de un edificio, en fin, que se elabora en San Francisco. Aprovechan los 155 litros de agua que se necesitan solo para hacer un litro de cerveza. Pues bueno, una serie de edificios de allí de la ciudad que cuentan con un sistema de reutilización de las aguas diseñado para reciclar casi 29.000 litros de agua, que es una auténtica pasada. La empresa destaca que el producto sale tras una serie de rigurosas filtrados y tratamientos biológicos, que eso de escuchar aguas residuales a todos nos...
Faltaba, claro.
Eso es. En fin, no sé si tú la probarías, ¿eh, Antonio?
no cuentes conmigo. Te iba a decir, y ni menos a esta hora, pero no, ni a esta hora ni a ninguna. Quiero hablarte de esos sueños que hay que cumplir o algunos se lo plantean antes de morir. Te lo contábamos la semana pasada, se trata de una mujer de 104 años saltando desde un paracaídas. Se llamaba Dorothy Hofner y estaba pendiente de recibir este certificado de récord Guinness tras convertirse en la persona más mayor en saltar desde las alturas.
Pues sí, la semana pasada todo el mundo hablaba de ella y no es para menos, y es que Dorothy, que se había aficionado a saltar en paracaídas a los 100 años, que nunca es tarde, ya sabes, nunca se es demasiado mayor y tampoco demasiado tarde para hacer algo. Lo que impacta del vídeo es la tranquilidad con la que desciende y se tira desde la avioneta. Y bueno, también en el vídeo se le ve una cara de felicidad que es para comer sembra. En fin, que lamentablemente y con su próximo antes de soplar los 105, que era viajar en globo aerostático, Dorothy falleció a los 7 días de su logro, mientras, bueno, dormía tranquilamente en la cama.
Uno de los enigmas mundiales es quién hay detrás del grafitero Basque, uh-huh, conocido por sus obras que aparecen en medio de las ciudades sin que nadie le haya visto realizarlas desde hace 15 años. Bueno, pues este artista, que es uno de los más famosos del mundo, puede haber sido desenmascarado.
Pues sí, a mí me encanta, ¿eh? Las pistas llevan a Bristol, a alguien llamado Robin Cunningham, un hombre que podría venir, pues bueno, del diminutivo de Robert, y de ahí a pensar en Robin Banks, que significa desvalijar bancos, y de ahí pues Banksy, que es su nombre. El caso, Antonio, es que el artista, que nunca se le ha visto la cara, podría acabársele el chollo tras ser desenmascarado por un empresario que lo acusa de difamación. Aunque no se conocen más detalles del pleito por ahora, el nombre ha servido para que, el nombre real haya sido desvelado, porque aparece reflejado, pues bueno, en ese documento oficial, dando incluso los nombres de sus padres y el de su mujer. Ahora, pues bueno, el objetivo es ver su rostro, aunque aún no se sabe si tendrá que personarse en el tribunal.
También nos ha llamado la atención una noticia sobre una ruptura, pero antes, a ver si eres capaz de reconocer este momento que dio la vuelta al mundo.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow.
Bueno, es el momento donde Will Smith desata la polémica con ese bofetón a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar 2022, donde el actor salió en defensa de su mujer. Ella misma ha desvelado que no están juntos desde 2016.
Pues sí, a mí me estalló la cabeza porque, bueno, tras el bofetón y porque son una de las parejas más populares de Hollywood y aparecen, pues, siempre en numerosos actos públicos, juntos como si todavía estuviesen casados, y al final es todo para promocionar sus proyectos. Ella lo desvela en su libro Worthy, también en una reciente entrevista dice que no se han divorciado porque hicieron una promesa, pero que viven separados desde ese año y que están intentando averiguar, pues bueno, la forma de ser compañeros y la forma de presentárselo así a la gente, aunque sea chocante porque parecían una de las parejas más sólidas de todo Hollywood, está claro que no todo es lo que parece.
Bueno, de película de Hollywood parece esta historia de una niña a la que sus padres, los duques de Huéscar, han querido llamarla con un nombre que el registro civil no permite, Elena.
Y no lo permite por extensión, porque no sé si voy a ser capaz de decirlo del tirón, Antonio, en fin, que voy allá. Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de todos los santos. ¡Oh! Por favor, es que necesito respirar. En fin, el motivo, pues ya lo has dicho, pues que no se pueden poner más de un nombre compuesto ni más de dos simples. Y esta niña es que creo que lleva el nombre mundial de todo el mundo, la pobre.
Pues todos son preciosos, eso mejor dicho. Sofía, Dolores, Cayetana, Teresa, Ángela, Micaela. Bueno, igual todos juntos son excesivos.
Sí.
¿Quién no se ha fijado o quién no ha comentado uno de los momentos que yo creo que más se ha visto de toda la ceremonia del Día de la Hispanidad, en concreto del besamanos? Es ese vídeo que se ha hecho, sí, ahora llaman viral, y del que todo el mundo habla. El recibimiento que hacen los reyes de España, don Felipe, doña Leticia, acompañados este año en el besamanos de su hija, la princesa Leonor, con su traje militar de gala. Seguro que ya saben de qué estamos hablando.
Bueno, es que es un momentazo, Antonio. Durante el momento del besamanos también pasaron por la zarzuela sus compañeros de la Academia de Zaragoza, los de Leonor. Uno de ellos saludó a la princesa con una inevitable sonrisa que ella le devolvió siguiéndolo con la mirada mientras se marchaba, lo que provocó, pues bueno, la mirada cómplice también de sus padres, la reina Letizia y el rey Felipe VI, que tampoco pudieron contener sus reacciones. Tanto ha llamado la atención las caras de todos los monarcas y de los propios protagonistas que muchos expertos en comunicación no verbal se han lanzado a admitir que, bueno, que no saben exactamente si hay una relación amorosa entre ellos, pero que lo que está claro es que muchas veces las miradas hablan por sí solas. Y a mí la verdad que las miradas de ellos dos me han encantado, Antonio.
Entre todos los comentarios que yo he leído acerca de este vídeo, el que más se repite es ahí temita. Ya veremos.
Ahí temita.
Que nos dan las 7, Elena.
Hasta luego.
Por la vista y luego soy alfarero de mi son, que se la pasa adivinando, porque mi cuerpo pide mambo.
Son las 7.